Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 24 de mayo, Día Mundial del Caracol.
Sopa de caracol.
El caracol, además del ingrediente de una sopa, es un molusco gasterópodo que está provisto de una concha espiral y que se desplaza alternando contracciones y elongaciones de su cuerpo y segregando una sustancia denominada mucus para autoayudarse. Esta mucosidad, además, contribuye a su regulación térmica, reduce el riesgo del caracol ante las heridas y las infecciones por bacterias y hongos y los ayuda a ahuyentar insectos potencialmente peligrosos como las hormigas. Los caracoles son vegetarianos y casi siempre hermafroditas, es decir, tienen óvulos y espermatozoides. Sus cópulas duran entre 3 y 7 horas y tras la fertilización hacen un agujero en el suelo para plantar los huevos, unos 50, que eclosionan a los 15 días. En cuanto a su esperanza de vida y teniendo en cuenta que hay cerca de 85.000 especies diferentes, los que solemos encontrarnos en nuestros jardines viven entre 3 y 5 años, pero los hay que solo viven un año, pobrecillos, y otros que superan los 7. Bueno, no hace falta decir a qué viene esto. El Atlético de Madrid es el campeón de la Liga de este año y ciertos seguidores se concentraron desde el sábado por la noche en Neptuno, desoyendo, eso sí, las recomendaciones tanto del ayuntamiento como del propio club y sorteando los controles policiales. Hoy vamos a conocer cuál ha sido el balance de esa celebración. Además, vamos a analizar el Festival de Eurovisión con Antonio Obregón, que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, que es la única que tiene un seminario específico sobre este festival. Como cada lunes, Nieves Ortiz nos va a adelantar cuáles van a ser las efemérides más destacadas de la semana que comienza en sus Nieves Méridas. Clara Esteban nos hablará en sus lunes solidarios de un programa social que enseña a colectivos vulnerables a autofinanciarse y a ahorrar. Y en Cuaderno de Campo, la protagonista va a ser ella. Me refiero a la cigarra, ¿eh? Cuando hablo de protagonismo, no a María Ortiz. Raúl Martínez nos va a contar todo sobre este animalito bastante vago, según Esopo, y muy molesto, según todos los que lo han sufrido alguna vez a la hora de la siesta. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Adelantándose a su sección, Nieves Ortiz nos destaca la efeméride más importante de este 24 de mayo. Nieves.
Y vamos a destacar uno de los mayores inventos de la historia, porque un día como hoy, de 1844, Samuel Morse utilizaba por primera vez el telégrafo magnético. Para ello, hizo uso del código Morse. El código Morse, que está formado por puntos, por rayas, espacios, que una vez combinados forman palabras y números, donde cada uno viaja a través de un cable telegráfico que se transforma en impulsos eléctricos usando un pulsador o sensor que activa el circuito.
¿Cómo te puedo entender? Dime que te...
El primer mensaje enviado por Morse fue "Lo que Dios ha creado". Fue considerado un momento histórico para la humanidad, ya que se pudo transmitir una información a larga distancia en cuestión de segundos. Hoy sigue teniendo protagonismo, ya que es un sistema utilizado por operadores de radio aficionados. Por cierto, Eli, ¿quieres saber cómo suena tu nombre en Morse?
Venga.
Pues venga, Eli.
A ver. Uy, qué bonito.
¿Te gusta?
Me lo voy a aprender.
Te lo paso luego por WhatsApp y te lo pones para, no sé,
de sonido de teléfono. Vale. Belén Amoraciz, ¿a quién felicitamos este lunes?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien del que se han escrito aproximadamente unos 2.000 libros, según el Instituto de Estudios de este personaje musical, de este artista, de este poeta, que es nada más y nada menos que Bob Dylan.
Mama, take this badge off of me.
¿Cuántos años está cumpliendo Bob Dylan? Pues nada más y nada menos que 80.
Vaya.
Número redondo para Bob Dylan, que nacía un 24 de mayo del año 1941 con otro nombre, Robert Allen Zimmerman. Lo de Dylan se lo puso por un poeta, Dylan Thomas, al que eso sí él asegura que apenas había leído. Es curioso, desde luego, por tanto, esa lección que había hecho. En su libro, o en su anuario, mejor dicho, de la escuela, él escribió que él iba a ser como Little Richard. Cierto es que luego ha evolucionado de manera muy diversa, de hecho, y según todos esos libros, casi 2000 recuerdo que se han escrito sobre su vida y sobre su música, según el Instituto de Estudios de Bob Dylan, que existe en la Universidad de Tulsa, en Oklahoma. Bueno, pues podríamos tener diferentes maneras de acercarnos a su discografía. Hay quien dice que la mejor manera de conocer a Bob Dylan, o la mejor manera de entender y que nos gusten sus canciones, es elegir aquellas que escribió cuando tenía la edad que nosotros tenemos en esa primera escucha de Bob Dylan. Hay quien dice que mucho mejor quedarnos con esa experiencia o ese trance vital en el que nos encontramos y que también podríamos encontrar en Bob Dylan. Y es que ha pasado por etapas muy diversas, desde el rock hasta la parte más cristiana vinculada con ese momento en el que de repente, bueno, pues creyó haber visto la luz, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Premio Nobel de literatura que tiene, se negó a ir a recogerlo, bueno, pues haciendo un poquito gala de ese carácter que todo el mundo dice que es un poquito avinagrado. No le gusta lo de rodearse de fans, no le gusta lo de hablar con aquellos que son sus seguidores, y es más, hay momentos en los que niega incluso que se le haga una fotografía o que se le llegue a filmar. No le gusta verse en la pantalla. Curioso personaje, desde luego que sí, Bob Dylan. Nosotros nos quedamos sobre todo con su música, que es la que ha marcado un antes y un después en la historia ya de la discografía. 80 años, Bob Dylan.
Santoral del día, Clara Esteban.
Pues vamos a empezar con Santa Susana, que vivió en el siglo III en Roma. Malos tiempos para ser cristiana, ya lo sabemos, lo hemos comentado muchas veces aquí en el Santoral. El emperador Diocleciano quería que se casara con su hijo Maximiliano y ella se negó. Le dijo al emperador que ella era cristiana y que a no ser que Maximiliano se convirtiera al cristianismo, no se casaba. Se lo dijo al emperador, recordemos, perseguidor de cristianos. El caso es que él tenía mucho empeño en casarla y no la mató de primeras, sino que ordenó que la hicieran cambiar de opinión como fuera. Ella se mantuvo firme y al final el emperador mandó decapitarla. Susana es un nombre de origen hebreo que quiere decir lirio, y hay 95.520 en España. También vamos a felicitar a los 61 sérvulos que viven en España y que este nombre del latín significa siervo, esclavo. Sérvulo vivía en Trieste, era hijo de una familia cristiana. Siendo adolescente se fue un día a rezar en soledad, encontró una gruta que le pareció que estaba bien para ese objetivo y allí se quedó durante 2 años él solito. Hay bastante leyenda respecto a él. Entre otras cosas, se dice que libró al pueblo de un dragón haciendo el signo de la cruz, así de sencillo. También se le atribuyen muchas curaciones, de todo un poco. Estas cosas que hacía le costaron ser acusado de mago o de brujo y le decapitaron por ello. Sus reliquias están en la capital de San Justo, en Trieste, y con San Justo, precisamente, es copatrono de esta ciudad.
Y tras los santos, el refranero, Carmen Martín Tejeda.
Aunque a veces no se reconozca, la experiencia es un grado que no en vano nos pasamos la vida aprendiendo, y la vida es, al fin y al cabo, un cúmulo de experiencias. En definitiva, siempre es bueno aprender de quien tiene más años, porque, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
¿Y dónde tenemos a estas horas aparcada nuestra unidad móvil, Gloria Talavera?
Hola Eli, estamos en el aeropuerto de Barajas, donde hoy están abiertas las fronteras y sin control sanitario para turistas de todos los países catalogados como seguros. Esto afecta directamente a los viajeros de Reino Unido, el principal país emisor de turistas para España. En 2019 recibimos a 18 millones de británicos, pero también se extiende a otros estados como el de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Japón, China y Ruanda. Y aquí estamos pulsando el ambiente en el aeródromo madrileño.
Y hay que ir avanzando el tema del ratito de oyentes, Martín Romo.
¿Qué has hecho por desamor? ¿Cómo has reaccionado tras una ruptura sentimental? ¿Has devuelto regalos? ¿Los has tirado por la ventana? ¿Has reclamado algo a tu ex? ¿O has recortado su cara de las fotos? ¿Qué hiciste para pasar página? 628-091-117, nos lo cuentas, dos maneras, mensaje de texto o nota de voz. Buenos días.
Me temo lo peor.
No, hombre.
Vamos con nuestro reto
sintonía,
de agudeza visual en arroba buenos días. Por eso.
Vamos a ver, ¿qué dos acontecimientos nos han llevado de cabeza todo el fin de semana? Eurovisión, que ganó Italia, y la Liga de Fútbol, que la ganó
el Atlético.
Muy bien, pues hemos hecho un mixto de las dos cosas.
Vaya.
Claro. ¿Dónde se celebran los títulos del Atlético de Madrid? En la Fuente de Neptuno.
Sí, señor.
Pero claro, si yo pongo la Fuente de Neptuno, todo el mundo dice, la Fuente de Neptuno.
Ya.
Pero hemos puesto otro Neptuno.
Ah, vaya.
Y es italiano. Y así ya lo completamos todo.
Muy bien, ¿y qué tenemos que adivinar?
¿Dónde está? Porque es italiano, pero está en alguna ciudad italiana.
Vale.
Acabáramos.
Pero nos darás opciones.
Sí, doy tres bien, opciones.
Bien.
Este Neptuno que hemos puesto, que por cierto, está el hombre bien, Está
está
cachitas, ¿eh?
Vale.
Estaba en forma. ¿Está en Bolonia?
Ajá.
¿Está en Roma o está en Florencia?
Bueno, ¿hay algún dato indicativo en la fotografía que has colgado?
Hay que fijarse un poquito y mirar y ver un poco el paisaje, lo que, bueno, lo que hay alrededor, en fin.
Bueno,
se puede hacer una idea,
pues
o lo mismo lo ha visto.
También es verdad. Neptuno, protagonista hoy de nuestro reto de agudeza visual. Entráis en arroba buenos días OM, miráis la fotografía, dais a seguir el hilo y ahí aparecen las tres opciones.
Pues sí, Bolonia, Roma o Florencia.
Bueno, y votáis la que creéis que es la correcta. ¿Dónde está ese Neptuno? Vamos a buscarlo.
Venga.
A la 1:50.
Sin hacer trampas, no miréis.
Sabemos dónde está.
No me hagáis trampas.
Y hasta entonces, a votar todo el mundo para que Carlos cada ratito venga y nos diga cómo van los porcentajes.
Así lo haré.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes te contamos la emocionante penúltima jornada de Liga en Segunda División para los equipos madrileños. Desde las 9, con horario unificado, Leganés-Málaga, Castellón-Rayo Vallecano, Fuenlabrada-Sporting de Gijón y Girona-Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estaba previsto y por eso la Policía Municipal, en coordinación con la delegación del Gobierno, había desplegado a sus agentes en un dispositivo especial. Y es que todos sabíamos que el sábado un equipo madrileño se iba a alzar con el título de Liga. Finalmente fue el Atlético de Madrid. Ayer el equipo rojiblanco recibió en el Wanda Metropolitano la Copa en un acto privado con familiares y cuerpo técnico. Y para evitar aglomeraciones se organizaron caravanas de coches de aficionados desde Atocha a Plaza de Castilla. De esta manera se pretendía evitar las concentraciones de colchoneros hasta 3.000 que se dieron cita el mismo sábado en los alrededores de la Fuente de Neptuno, pese a que se había pedido responsabilidad y prudencia tanto desde el ayuntamiento como desde el propio club. Fue una celebración a la que, por cierto, se dirigía a Saúl, un niño de 13 años, en el coche de unos amigos de sus padres, y murió tras golpearse con un muro de un parking de Santa Ana al sacar la cabeza por la ventanilla. De todo esto vamos a hablar con alguien que ya es muy familiar para todos los oyentes del Buenos Días Madrid, que es José Luis Mortillo, comisario principal de la Policía Municipal de Madrid. Comisario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues si le parece, vamos a empezar por este trágico suceso que está investigando la Policía Municipal, ¿no? Quiero decir que es competencia de la Policía Municipal la investigación que se está llevando a cabo a raíz de ese accidente sufrido por Saúl, que ha acabado con su vida.
Efectivamente, es un muy lamentable accidente, es una gran pérdida. Todos nosotros, la verdad es que la gente que intervino está muy afectada también, porque fue una cosa completamente inesperada. Y efectivamente se están investigando las causas, las condiciones en las que iba el menor, las condiciones en las que se produce el accidente, se produce, y bueno, pues efectivamente estamos en ello.
Porque en este caso todo parece indicar que se trató de una imprudencia del crío, ¿no? Que sacó la cabeza por la ventanilla cuando no tenía que haberla sacado, cosa que aprovecho para decir que, por favor, nadie saque cabezas, brazos, codos, nada, no se saca nada por las ventanillas de los coches, ya sea dentro de un parking como por la carretera. Pero en este caso, a pesar de que todo, repito, parece indicar un accidente, quien finalmente es responsable es quien conducía el coche, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que recordar, ya lo hicimos, yo personalmente ya lo hemos hecho de policía y lo estamos haciendo, y además quería aprovechar, si me permiten,
sí, claro,
recordar una vez más. Todo eso es responsabilidad exclusiva del conductor. Estamos hablando en este caso de menores, lo cual todavía incrementa más esa responsabilidad, pero es el conductor el responsable de todo lo que ocurre dentro del vehículo, incluidos los cinturones de seguridad, que en caso de no llevarlos puede incluso ser denunciado a la persona, el del asiento trasero, el viajero que no los lleve, pero también el conductor. Entonces, en el tema de la caravana que usted mencionó hace un ratito,
sí,
queremos volver otra vez a hacer otro llamamiento a la responsabilidad. Se pusieron demasiadas denuncias a conductores que, aprovechando pues el momento de euforia de la caravana, pues consentían que viajeros fueran sin cinturones de seguridad, que incluso sacaran los brazos, cabezas, por arriba del vehículo, por los laterales, tal. Todo eso es responsabilidad del conductor, y en esa caravana, Policía Municipal tuvo que imponer demasiadas denuncias de ese tipo. Porque lo tenemos que hacer, porque es un llamamiento a la responsabilidad y un llamamiento a la seriedad en la conducción, que como vemos puede causar pues lamentables pérdidas de vidas, en este caso de menores, y en esa caravana había también demasiados menores sacando pues cabeza de fuera del vehículo, por arriba en caso de descapotables, etcétera, etcétera.
Bueno, cabeza cuando no medio cuerpo, ¿eh? Con la bandera.
Medio cuerpo, las banderas, en fin, todo eso se procede a denunciar al conductor, y la denuncia es importante si no hay otra responsabilidad que pueda haberla.
Bueno, nos vamos al sábado por la noche. Es verdad que tanto desde el ayuntamiento como desde el propio club, desde el propio Atlético de Madrid, se había pedido responsabilidad a los seguidores del equipo y que no fueran. También se hizo con el Real Madrid, como había esa duda de que no sabíamos cuál de los dos equipos se iba a alzar finalmente con el triunfo, se les pidió que por favor no fueran a sus lugares habituales de celebración, en este caso la Fuente de Neptuno. Sin embargo, hubo como 3.000 personas que no hicieron caso o que hicieron caso omiso de estas recomendaciones, y allí se juntaron sin mascarillas, sin distancias de seguridad, y creo, comisario, que sorteando de alguna manera los controles policiales que se hicieron.
No, en este último no, en este último le voy a contar porque la cosa fue muy rigurosa. Es un servicio que se hace, como en este tipo de servicios, en coordinación con los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que por cierto hicieron un perfecto y formidable trabajo, como hacen siempre, sobre todo al final del evento, pero durante el desarrollo del evento se conformaron tres espacios para que no se agruparan demasiado en uno solo los aficionados, pero efectivamente el número de 3.000, hay que tener en cuenta que si esta celebración no hubiera tenido cortapisas y hubiera ido todo el que hubiera querido y no hubiéramos estado, vamos, hubiéramos estado con el dispositivo normal de control, hubiera habido pues entre 8 y 10 veces más. Es decir, ahí se junta muchísima gente.
Ya, sin hacer caso. Creo que hubo bastantes, 27 heridos, intervenciones, por lo tanto, del SAMUR, que tuvieron como motivo, sobre todo, caídas, cortes, intoxicaciones etílicas, porque lo del botellón creo que no se circunscribió solamente a la Plaza de Neptuno, sino que a lo largo del fin de semana han tenido que intervenir ustedes en unos cuantos.
Bueno, en el tema de, centrándonos un poco en el tema de la celebración,
sí,
dentro de lo que era el circuito previsto para la celebración, no se permitió y no se introdujeron bebidas alcohólicas. Sí es cierto que fuera del perímetro, o sea, que fuera del lugar de celebración y en los alrededores, pues esta celebración se convirtió un poco en el polo de atracción de mucha gente que andaba por Madrid. Y efectivamente, fuera de ese perímetro sí hubo gente que, bueno, pues que empezó a consumir, sin que en ningún momento se llegara a hacer un botellón, porque un botellón es algo que se compone por miles de personas de forma incontrolada, y este no fue el caso. Estamos hablando que al final de la celebración, 200 o 300 personas, como nos suele pasar, y en este caso se encargó el Cuerpo Nacional de Policía de hacerlo, pues se disuelven y se acabó. En el resto de Madrid, lo que hay pues es mucha gente en la calle, ya no hay fiestas en los pisos, ya no hay celebraciones en pisos, ya no hay pisos turísticos, la gente baja a la calle, hay locales que se ceden de horario que son denunciados, hay locales que se ceden de aforo y que denunciamos, y la gente está en la calle. Botellones masivos en Madrid, negativo, o sea, en absoluto. Sí hay grupos de gente pues que se juntan, toman alcohol, se les denuncia, se dispersan y se van. No es un panorama perdido, ni mucho menos, pero tenemos que estar muy vigilantes.
Por lo que le entiendo, comisario, ha tenido ustedes, si hacemos balance un poco de lo que ha ocurrido durante todo el fin de semana, más allá de celebraciones deportivas, menos intervenciones en domicilios privados, por fiestas privadas, y no sé si más o menos que el fin de semana pasado en la calle.
Pues es que estamos volviendo poquito a poco, muy poquito a poco, a lo que era la vida antes de la pandemia, es decir, lo que era un viernes por la noche en Madrid, lo que era un sábado por la noche en Madrid, donde la gente sale y donde la gente, efectivamente se junta. Hay sitios que atraen a mucha gente y muchas personas y tenemos que trabajar. Nada dramático, porque no lo es un tema de servicio, como le digo, que tenemos que estar muy pendientes, pero nada que sobresalga especialmente y que nos haga, resaltar una incidencia grave con respecto a lo que ha habido para estos fines de semana, en absoluto. Lo que pasa es que tenemos que vigilar y tenemos que recordar permanentemente lo que no se puede hacer.
Por último, y con respecto a la celebración, creo que no hubo que cortar el tráfico el sábado por la noche y que más o menos, me imagino que todo transcurrió un poco como todos imaginábamos, ¿no? Es verdad que se habían hecho esos llamamientos, pero parecía inevitable que la gente se dejase de concentrar, en este caso en la Plaza de Neptuno. ¿El mismo dispositivo policial tenían ustedes preparados para desplegarlo en Cibeles en el caso de que hubiese sido el Real Madrid el que hubiese ganado?
Efectivamente, estaban previstas las dos plazas, cayó en Neptuno, y en Neptuno, efectivamente, tal y como teníamos previsto, siempre hay un porcentaje mínimo, hablamos de 3.000 personas, que como le digo, en una celebración de estas se puede juntar muchísima más gente, mínimo 10 veces más. O sea que, de alguna forma, la ciudadanía, que imagino que habrá muchos más seguidores del Atlético que lo hicieron en su casa o en otros sitios, siguió las recomendaciones. A los que no lo hicieron y que fueron allí, pues como digo, se repartieron en tres sitios para evitar que estuvieran muy concentrados, y por supuesto el tráfico no se cortó en ningún momento, que era uno de los objetivos previstos. El tráfico se mantuvo, con alguna retención por algún momento concreto de la celebración, pero no se cortó en ningún momento y en principio estamos satisfechos con el dispositivo.
Bueno, pues con ese mensaje me quedo. Si ustedes están satisfechos, pues lo estamos los demás también. José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal de Madrid, que le agradezco, como siempre, muchísimo que haya estado con nosotros. Que tenga usted un buen día y una buena semana.
Muchísimas gracias a usted también.
Un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
El aeropuerto de Barajas espera ya a los viajeros de Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda. Son los 10 países extracomunitarios a los que desde hoy se permite la entrada en nuestro país. En el aeropuerto de Barajas, que es, como todos sabemos, la principal puerta de entrada en España, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, viendo cómo está el ambiente a la espera de que lleguen los primeros visitantes desde estos destinos. Yo no sé si habrá más o menos ambiente a estas horas, Gloria.
Hola, Eli. Pues lo primero que te voy a contar es que hay muchísimo más ambiente en Barajas. Nosotros lo comprobamos y nos lo cuentan también los trabajadores del aeropuerto y los propios viajeros.
El aeropuerto está muy bien, se nota la reactivación, que eso es muy importante para el turismo, para la vida de todos en realidad. Y nada, todo muy bien, el vuelo de Canarias que tuve fue perfecto, el vuelo venía lleno, hasta a tope, y después con las restricciones y el protocolo que hay que tener. Yo, por ejemplo, ahora no puedo entrar a recoger a mi sobrina, pero bueno, la esperamos aquí fuera. pero todo muy bien.
Soy taxista y pues sí, he notado más ambiente. Mira, antes no he hecho muchos servicios de aeropuerto, desde que ha terminado el toque de queda, pues ahí he hecho más servicios de taxi. O sea, se nota mucho lo que hemos traído clientes al aeropuerto. Antes no se hacía, pues ahora estamos empezando a hacerlo ya.
Pues la verdad es que sí que se está empezando a ver más movimiento, sobre todo los viernes. Justo cuando se levantó el estado de alarma, ese fin de semana se notó un montón, o sea que sí que se está notando movimiento ya.
Eli, lo habéis escuchado, de momento solo pueden acceder hasta el aeropuerto aquellas personas que portan un billete, pero desde hoy están abiertas las fronteras y sin control sanitario con los países catalogados como seguros, es decir, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Japón, China y Ruanda. No necesitan, por lo tanto, PCR para llegar a España y en este aeropuerto los pasajeros nos dan sus opiniones.
Yo pienso que la PCR es algo necesario, el que haya viajeros de otros países, o sea, que vengan de otros países sin PCR, la verdad que no me parece muy bien.
Me parece bien que las pidan en todos los países, porque nunca sabes quién va a tener COVID y quién no. Así que no me parece bien que en algunos países no la estén pidiendo, porque realmente se van a meter con más casos. Pero incluso los niños para Estados Unidos, mis hijas de 3 y 5 han tenido que tener la prueba, y no es fácil para los niños pequeños. Así que me parece razonable que no las hayan pedido, y yo me vuelvo a casa. O sea, que no vengo de un país que tenga el número de casos alto. Al revés, Estados Unidos lo tiene bajo y aún así están pidiendo la PCR a todos los que entran.
El Reino Unido, el caso es que mucha gente ya está vacunada, un porcentaje muy alto, entonces lo entiendo.
Nos parece bien. Nosotros estamos vacunados ya, pero aún así hicimos el PCR. También Estados Unidos lo está pidiendo todavía.
Yo creo que se debería todavía, porque esto nos ha ido, o sea, deberíamos tener un poco todavía, hacer algunas pruebas y no dejar ahí todo manos libres.
Y hablando de Reino Unido, en 2019 España recibía 18 millones de turistas británicos y en zonas, por ejemplo, como las de Canarias o Almería, los esperan ya como agua de mayo.
Yo trabajo en la hostelería en Gran Canaria, que es el fuerte de las islas, ¿no? Y estamos, la verdad, bastante contentos de que se reactive de vuelta el trabajo. Que para todos nosotros es muy importante. Incluso ya empiezo yo a trabajar el día 28 y estamos con 2.000 clientes, así que 10.000 entraron esta semana repartidos en varios hoteles y la verdad que estamos muy contentos, la verdad que sí. El turismo británico es uno de los fuertes, junto con los de Alemania, Suecia, Italia, son el turismo más fuerte que trabajamos todo el año. En realidad el tema del invierno de ellos, venir a nosotros en Canarias con las temperaturas de 28 o 30 grados durante el invierno es súper importante. Entonces tenemos muchísimo turismo en invierno, pero nos mantenemos todo el año. Son clientes muy repetitivos.
Almería, por ejemplo, o sea, donde están mis abuelos, es una ciudad donde viven mucho el turismo. Y entonces, el año pasado se notó mucho la falta esa de turistas y todo.
Eli, recordamos que Reino Unido es el principal país, por lo tanto, emisor de turistas para nuestro país. Y más cosas, el 7 de junio la gente podría acceder a España de diferentes países, en realidad de todos, siempre que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la OMS o por la EMA. En la práctica, esto implica que se abra las puertas a los viajeros de Latinoamérica, puesto que en muchos países se ha administrado ya Sinopharm, la vacuna china validada por la OMS el pasado 7 de mayo. Esto choca bastante con las limitaciones que ponen algunos países como Reino Unido. Recordamos, recomiendan no viajar a España e imponen a los que vuelvan de España cuarentenas. Se prevé que en verano se recupere entre el 30 y el 40% de estos turistas extranjeros que hubo en el año 2019 y en este nuevo contexto que os estamos contando, recordamos que aquí en Barajas se esperan vuelos procedentes del Reino Unido poco después del mediodía.
Bueno, pues veremos a ver si poco a poco vamos recuperando la normalidad, una normalidad que hoy comienza con esa apertura de nuestro país a distintos países, 10 de ellos extracomunitarios.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori.
Bueno, pues así suena City e Boni, la canción con la que Måneskin ha ganado Eurovisión 2021.
Notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni.
El grupo logró la victoria con un tema rock que superó en puntos a las propuestas presentadas por Francia y por Suiza, que parecía que iba a ganar. De hecho, se llevó la mayor puntuación del jurado profesional en un festival en el que Blas Cantó, representante de España, pues hombre, no quedó bien. De hecho, quedó el antepenúltimo con la canción Voy a quedarme. Bueno, además de Festival de la Canción, este festival, el de Eurovisión, supone un fenómeno comunicativo, político y económico, y desde hace unos años también académico. De esto sabe mucho Antonio Obregón, que es profesor de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y Cade, que imparte el único seminario específico sobre Eurovisión y construcción europea que tenemos en nuestro país. Profesor Obregón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, hay que empezar analizando un poco nuestro papel en Eurovisión, que hemos vuelto a quedar fatal, y llevamos así tropecientos años. Desde el año 69 España no gana el Festival de Eurovisión. Claro, si tenemos en cuenta de que este festival tiene un trasfondo político, económico, estratégico, no sé qué significado le da a que hayamos vuelto a quedar tan sumamente mal en Eurovisión.
Bueno, es cierto que llevamos ya más de 50 años sin obtener la victoria, pero casi más significativo es que llevamos 6 quedando en los últimos puestos, por debajo del puesto 20.
Sí.
Esto demuestra que España no se toma en serio el Festival de Eurovisión, como sí hacen, sin embargo, muchos países de Europa, no solo los del este o los nórdicos, sino otros países del ámbito occidental. Y sin ir más lejos, este año los dos primeros puestos los han copado dos países de los más representativos de ese mundo occidental, como son Italia y Francia. Uh-huh. Es una cuestión de interés, de recursos y de captar y convencerse de la importancia que ha adquirido el Festival de Eurovisión con el paso de los años en todos los ámbitos, el cultural, pero también el diplomático y el de las relaciones internacionales.
Bueno, es verdad que Eurovisión nació con el propósito de cohesionar a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Buscaba, a través de la cultura, ¿no?, un poquito esa conexión. Claro, viendo, por ejemplo, que este año Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, como queramos llamarlo, ha quedado el último con 0 puntos de todo el mundo, no sé si aquí hay que interpretar el Brexit como causa fundamental de este cero absoluto.
Bueno, Reino Unido también lleva bastantes años quedando en las peores posiciones dentro del festival, y lo que demuestra es probablemente también ese desinterés que antes comentaba respecto al caso español y una cierta idea equivocada respecto del papel que ocupa hoy en día el Festival de Eurovisión en el conjunto de los certámenes musicales, culturales y sucesos políticos, ¿no? Lo cierto es que, sin embargo, en el Reino Unido este año ha batido audiencias de los últimos 10 años el festival. Y es curioso que se asocia al Festival de Eurovisión como un factor del Brexit y del referéndum, del resultado del referéndum en el año 2016, porque justamente se produjo el Festival de Eurovisión apenas un mes antes del referéndum. Por entonces iba ganando la permanencia en las encuestas,
sí.
Y después del Festival de Eurovisión se modificó la tendencia hacia la salida, como finalmente se produjo. Es una de las anécdotas que siempre se cuentan respecto de la posible influencia que puede llegar a tener el Festival de Eurovisión.
Claro, o sea que lo que nos está diciendo, profesor, es que no solamente los acontecimientos que ocurren en Europa influyen en el festival, sino que el propio festival puede influir en los acontecimientos, es decir, a la inversa.
Sí, el Festival de Eurovisión es un espejo y un reflejo de lo que sucede en Europa. Y bueno, incluso más allá de Europa, porque como sabemos participan países fuera de la órbita europea, como el caso de Australia, demostrando el fenómeno de la globalización, pero es que también es a veces antecedente o indicio de lo que va a suceder. Un ejemplo es el que antes he comentado. También se asocia al Festival de Eurovisión una cierta influencia, en este caso negativa, en la guerra de los Balcanes, a raíz de la victoria de Yugoslavia en el año 1989 y la disputa que hubo al año siguiente entre croatas y serbios por quienes iban a ser los organizadores del festival. Incluso, como comentábamos, el propio nacimiento del Festival de Eurovisión, que precede al Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. El Festival de Eurovisión nace en 1956 y el Tratado de Roma es del año siguiente. Luego, el Festival de Eurovisión, efectivamente, no solo es reflejo, sino también a veces indicio y anticipo de lo que sucede en el ámbito europeo.
Bueno, hablábamos del ámbito europeo porque, evidentemente, Eurovisión nació con un concurso entre países europeos. Luego se ha ido ampliando la mano y llega un momento que dices, bueno, no sé si ha perdido sentido el nombre de Eurovisión, porque hay países, Israel, sin ir más lejos, fue de los primeros que se incorporaron fuera del ámbito europeo, además con muy buenos resultados casi siempre. Israel ha puesto mucho énfasis siempre en este festival y ha conseguido éxitos, uno muy reciente, por cierto, a veces éxitos bastante, digamos, controvertidos, ¿no? Donde se intenta poner en valor ciertos valores, valga la redundancia, no sé si para ocultar otro tipo de deficiencias o simplemente para integrarse de alguna manera en la Unión Europea.
Sí, efectivamente, es uno de los ejemplos más claros, el de Israel. Es verdad que muchos países, sobre todo aquellos que proceden de regímenes políticos más o menos discutibles, utilizan el Festival de Eurovisión como un instrumento de lograr una cierta homologación de sus regímenes a los regímenes occidentales democráticos. El caso de Israel, que desde el 1973 participa en el Festival de Eurovisión, queriendo precisamente significar que se trata de una democracia equiparable a las occidentales. Hemos tenido otros ejemplos, probablemente las victorias de España durante el régimen de Franco, lo que antes comentaba, la de Yugoslavia, en el proceso final de desintegración de la ex Yugoslavia,
sí.
O el caso más reciente, claramente, el de Azerbaiyán en el año 2012, o en la victoria en el año 2011 y la celebración del festival en Bakú en 2012, donde echaron el resto de recursos precisamente para poder obtener una cierta homologación y una demostración al mundo de que se trataba de un país que pudiera equipararse al de las democracias occidentales que fundaron el Festival de Eurovisión.
Durante muchos años hemos visto cómo esos países de reciente incorporación, países rarísimos, por cierto, eran los que se llevaban el gato al agua en Eurovisión, ¿no? Azerbaiyán, Bielorrusia, en fin, ha habido una temporada grande, quiero decir, de años, donde uno decía, bueno, esto es imposible, digamos, la vieja Europa no va a remontar nunca. Sin embargo, este año, por ejemplo, Francia, vamos a recordar la canción francesa, ha quedado en segundo lugar.
Moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis.
Primero Italia, después Francia. Se están recuperando los viejos países, esos que fueron los fundadores de Eurovisión, de ese varapalo que le han venido dando durante años. ¿Otros países que no suenan muchísimo más lejanos?
Sí, ciertamente. Esto es lo que comentaba al comienzo. En muchos países están percibiendo la trascendencia que puede llegar a adquirir el Festival de Eurovisión, y muchos países occidentales llevan unos cuantos años reaccionando y utilizando también el Festival de Eurovisión como un elemento de diplomacia cultural.
Uh-huh.
Recordemos que ya en el año 2010 venció Alemania, después de casi 30 años sin haber obtenido el triunfo en el Festival de Eurovisión. En 2014 Austria. En 2019, Países Bajos, donde se ha celebrado este año el festival, y este año el triunfo de Italia y el de Francia. El éxito de Francia no es casual. Lleva ya dos años intentando obtener buenos resultados en el Festival de Eurovisión. Recordemos que en el mes de noviembre ganó el Festival de Eurovisión Junior, siendo compositora precisamente Bárbara Pravi, la que ha participado este año. Y estaba todo orientado precisamente al triunfo de Francia en esta edición, si bien finalmente lo llamativo de la propuesta italiana pues ha conseguido el triunfo, desplazando a Francia, que era una de las grandes favoritas desde hace meses.
Bueno, durante los últimos años hemos escuchado canciones en idiomas que hasta hace relativamente poco parecía que no tenían cabida, ¿no?, dentro del Festival de Eurovisión, sobre todo hasta el año 90 y pico, casi todo el mundo lo que hacía era esforzarse en cantar en inglés porque parecía que eso era más vendible y que se entendía más. Hay un momento como de ruptura donde cada país da la sensación de que quiere reivindicar por eso de poner en valor, digamos, la propia cultura que usted mencionaba. Idiomas, algunos muy raritos, pero en este caso, por ejemplo, este año tenemos la primera canción en italiano y la segunda y la tercera fue la suiza, en francés. No sé qué interpretación se le puede dar a esta o si tiene más interpretación que esto de reivindicar como valor cultural la lengua propia.
Es ciertamente un elemento de reivindicación de identidades nacionales, siempre lo ha sido el Festival de Eurovisión, donde ha habido muchas canciones de naturaleza y origen folk, pero como hemos comentado, es también una fórmula de national branding, de una marca nacional, ¿no? Y de diplomacia cultural. Y después todos los estudios demuestran que, aunque se piensa que llevar una canción en inglés da más posibilidades de obtención de buenos resultados, no parece que este sea un factor decisivo a la hora de lograr el triunfo y que finalmente triunfan más otros elementos artísticos de la canción que el idioma en el cual se canta. Con lo cual, por un lado sirve para reforzar esa identidad nacional y al mismo tiempo no supone necesariamente una desventaja con vistas a la obtención del triunfo.
Bueno, aunque parece que está algo desfasado, el Festival de Eurovisión, sin embargo, sigue concentrando a cantidad de personas delante de un televisor, incluso estos eurofans, que van donde haga falta, pase absolutamente lo que pase. Por lo tanto, sigue siendo un gran escaparate para la diplomacia europea.
Sin duda, y esta idea de que el festival está desfasado deberíamos desmentirla. Esta es justamente una de las tachas que se podría asociar a la sociedad española en esa percepción equivocada de lo que es el Festival de Eurovisión. Las audiencias, que además de ser impresionantes en toda Europa, también en España, demuestran que es justamente la franja juvenil donde más se ve el Festival de Eurovisión, se ve y se consume. Durante dos semanas el Festival de Eurovisión es trending topic en todos los países del mundo, en todos, incluso en aquellos que no pertenecen a Eurovisión. Doblan las audiencias de los adultos jóvenes a los adultos mayores. Es decir, la percepción del Festival de Eurovisión en el conjunto del mundo no es la de un programa desfasado, casposo, friki, como muchas veces pensamos aquí en España, sino que tiene una vitalidad que ha ido, además, creciendo con el paso del tiempo.
Bueno, decíamos al principio de esta conversación que la Universidad Pontificia de Comillas es la única que imparte un seminario específico sobre Eurovisión y construcción europea, por lo menos en nuestro país, porque en otros países sí existe, digamos, esta asignatura, ¿no?
Sí, es muy habitual en universidades muy prestigiosas, sobre todo del ámbito anglosajón, y curiosamente, antes lo mencionábamos, sobre todo en Australia, el incorporar una asignatura transversal basada en Eurovisión que permite un acercamiento a la historia europea de la segunda mitad del siglo XX y de la presente. Esos modelos de universidades nada menos como la de Nueva York o la de Melbourne o Sydney, pues fue el que tomamos en nuestra universidad hace ya unos cuantos años cuando implantamos de forma pionera el grado en Relaciones Internacionales aquí en España y donde precisamente nos aproximamos a la integración europea a través del Festival de Eurovisión.
Bueno, pues Eurovisión como escaparate de lo que pasa en Europa y también como factor de influencia sobre lo que puede pasar en el entorno en el que nos movemos. Antonio Obregón, profesor e investigador de Derecho Penal y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Nos despedimos con la canción alemana, que es la favorita de Belén Amonacid, a pesar de que quedó fatal por debajo de nosotros. Profesor, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego.